El 16 de diciembre de 2021, la fábrica de Nissan en Barcelona montó su último coche. 40 años de historia y 3.000 empleos directos apagados de golpe. Todo el mundo pensó lo mismo. Esto es como el Detroit español, una zona industrial históricamente rica que ahora se está viniendo abajo. Pero, ¿sabéis qué? Se equivocaban, porque China llegó al rescate. Hoy, la cadena de montaje que parecía condenada al olvido sigue en marcha, y todo gracias a que el gigante asiático compró el 40% de la fábrica. Pero amigos, aquí viene lo interesante, porque según cómo mires lo que ha pasado, esto puede parecer una buena noticia, un rescate, pero también puede parecer el principio de un problema mucho mayor. Y es que, fijaos por ejemplo en México. Este país es toda una potencia industrial. Lleva 40 años montando coches para los americanos, tienen fábricas enormes y millones de empleos industriales, pero su renta per cápita apenas se ha movido en un cuarto de siglo. O dicho de otra forma, 40 años fabricando para el país más rico del mundo y la gente sigue ganando casi lo mismo que antes de empezar. ¿Cómo es eso posible? Pues es posible porque una cosa es lo que se fabrica en tu país y otra muy distinta la parte que tú te quedas del pastel. Estados Unidos se quedaba la mayor parte de lo que se producía en México y ahora, en España, China está extendiendo sus tentáculos mucho más allá de Barcelona.
El gobierno mantiene su apoyo a la fábrica china en Ferrol, pese a las alertas de defensa. La fábrica se construiría en el puerto exterior de la ciudad gallega, a unos 5 kilómetros en línea recta del arsenal, el mayor de la armada en el norte de España.
SAIC, el mayor fabricante de automóviles de China, quiere levantar una fábrica en Ferrol, Galicia, a 5 kilómetros del mayor arsenal de la armada en el norte de España. ¿Quién está a favor de esta fábrica? Pues por supuesto el gobierno gallego que... A ver, la noticia le viene bastante bien y necesita estos empleos como el comer. Y también está muy a favor el gobierno central de Pedro Sánchez, que lleva años acercándose a Pekín y oponiéndose a Donald Trump. O sea que también hay una victoria moral. Por supuesto, el gobierno vende estas inversiones como una gran noticia para la reindustrialización de España, pero también hay quien está en contra. En concreto, están en contra los servicios de inteligencia. ¿Por qué? Pues porque sospechan que los chinos no han venido solo a fabricar coches, sino que han venido a ensamblar piezas que llegan de China. Y ensamblar es justo la tarea que menos valor añade a toda la línea de producción, la parte que menos deja del pastel. Y es que ahora el proceso ocurría a la inversa. Los países ricos, los occidentales, ensamblaban sus productos en países pobres. China era uno de esos países pobres, pero ahora es China la que tiene la industria más avanzada en el mundo de las baterías y del coche eléctrico, y es precisamente quien nos está usando para ser la parte menos jugosa. La pregunta es, ¿vamos de cabeza a ser el próximo México, pero de los chinos, o en realidad estas inversiones serán un boom económico para el país? ¿Por qué China parece interesarse en España? ¿Debería preocuparnos o alegrarnos? Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Pero antes, fíjate en esto. Esta es la plataforma de inversión de Mintos. A diferencia de brokers de bolsa, aquí puede invertir en préstamos, es decir, prestando dinero a empresas o particulares y recibiendo intereses por ello. En Mintos, la rentabilidad que espero obtener de cada préstamo viene determinada de antemano y los cobros los recibo mes a mes en ingresos pasivos, regulares y predecibles. En la plataforma puedo filtrar por la rentabilidad que espero, el riesgo que estoy dispuesto a asumir, en qué plazo quiero recuperar mi inversión, el país en el que quiero invertir y en qué moneda hacerlo. Pero ojo, porque Mintos también permite operar con carteras automatizadas y personalizadas para que no tengas que estar siempre pendiente y reinvertir también con interés compuesto. Ahora bien, ¿por qué invertir en préstamos con Mintos en lugar de ponerlo todo en la bolsa, por ejemplo? Pues muy sencillo, por una regla de oro de las finanzas, la diversificación. Y es que si la bolsa baja, es conveniente compensar el golpe con activos que sean menos susceptibles. O lo que dice el refrán, no meter todos los huevos en la misma cesta. Y la pregunta del millón, ¿cuál es la rentabilidad esperable? Pues la media está alrededor del 10%. Todo ello con mecanismos para mitigar el riesgo, como la obligación de recompra de las empresas prestamistas, que son las que se encargan de emitir los préstamos. Mintos lleva operando desde 2015, cuenta con más de 600.000 usuarios y, por supuesto, está regulada por la Unión Europea a través del MiFID. Y ojo, porque si empiezas a invertir ahora, te puedes llevar un bonus de hasta 500 euros al empezar a invertir a partir de 1.500 euros con el código INVEST26. Te dejo toda la información en el QR que ves en pantalla y en el link de la descripción. Para saber si España acabará como México o no, hay tres cosas que tenemos que entender. La primera es cuánto valor se queda en España de todo lo que se produce. La segunda es qué está haciendo Europa para cambiar ese reparto. Y la tercera, y quizá la más importante, es cuánto dinero está poniendo China aquí en realidad. Pero si os parece, vamos por partes. Si miramos la inversión china, nos llevamos una sorpresa, porque parece que está casi en mínimos, menos de la mitad de lo que invertía hace tan solo una década. Y eso que este gráfico es de toda Europa, no de España, pero el patrón es básicamente el mismo. Del caso concreto de España vamos a hablar enseguida, pero antes quiero hacer hacer una cosa. Vamos a separar la inversión en dos tipos. Por un lado, las adquisiciones de empresas, es decir, compras de infraestructuras que ya existen. Y por otro, la inversión greenfield, que consiste en montar cosas nuevas. Y amigos, aquí la cosa cambia por completo. China, en general, invierte menos que antes, pero porque ha dejado de comprar empresas europeas. A cambio, está construyendo sus propias fábricas a un ritmo muy acelerado. Además, prácticamente toda la inversión se centra en vehículos eléctricos y baterías de automóviles. Y de baterías, pues ahí tenéis el ejemplo de la gigafactoría que KTL está construyendo junto a Stellantis en Figueruelas. Una inversión de 4.100 millones de euros que cuando esté terminada se estima que generará el 5% del PIB de toda Zaragoza. Ahora bien, lo cierto es que esta fábrica ya ha generado polémica, y eso que acaban de empezar las obras. El caso es que no van a ser los aragoneses los que la construyan, sino que China enviará sus propios trabajadores. Ojo, porque van a mandar 1.700 chinos a construirla. Y como el pueblo solo tiene 1.300 habitantes, han decidido poner una residencia dentro de la propia fábrica que están construyendo. Y ahora recordad lo que hemos dicho de México. Una cosa es lo que produce tu país y otra muy diferente cuánto valor se queda. Y el mejor ejemplo es la propia China. Las fábricas futuristas que todos asociamos con este país no han salido de la nada. China integró su economía con las fábricas occidentales de empresas como Volkswagen y BMW. Y aunque nunca tuvo una industria doméstica fuerte de vehículos de combustión, todas estas cadenas logísticas y know-how fueron la base del éxito de gigantes como BYD, que ahora están llevando precisamente sus fábricas a España. Entonces, la pregunta está clara. ¿España va a apretar tornillos? ¿Va a quedarse con una parte muy pequeña del pastel o va a hacer algo más? Pues amigos, todavía es pronto para responder, pero podemos echar un vistazo a lo que ha pasado en otros países europeos, empezando por Alemania. Y es que en el año 2019, China empezó la construcción de una fábrica de baterías en la región alemana de Turingia. Y un año más tarde, Tesla levantó otra fábrica de vehículos y baterías en Brandenburgo. Poco después, las importaciones de equipamiento electrónico desde China se dispararon por las nubes. Pasaron de prácticamente no existir a oscilar entre 2.500 y 4.000 millones, o lo que es lo mismo, comparable a todo el resto de importaciones juntas. Y sí, esto lo vemos tanto en la fábrica china como en la americana, aunque la fábrica de KTL importó mucho más desde China que Tesla desde Estados Unidos. Así que esto es la norma, no la excepción. Las fábricas de vehículos eléctricos y baterías que tienen China en otros países asiáticos suelen usar un 40% de productos locales, pero un 60% de importaciones chinas. Y en Europa los datos son incluso peores. Por ejemplo, la fábrica de autobuses de BYD en Hungría importaba cerca del 80% de su capital desde China. O lo que es lo mismo, que las empresas locales no tenían mucho hueco para mezclarse con la industria china. Y a ver, esto no es necesariamente malo. Las fábricas generan empleo y luego esos salarios pueden impulsar la economía en otros sectores, no necesariamente en el de los automóviles o las baterías. Y oye, si gracias a estas fábricas la gente puede tener un buen coche por menos dinero, pues eso también ayuda mucho al desarrollo económico. Eso sí, aún con todo, tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿Por qué China decide invertir justo en Europa? ¿No puede producir más barato en su casa? Lo cierto es que China sí que podría producir en su casa. El verdadero motivo por el que ha venido a Europa no es el coste de producción, es el margen de beneficio. Y es que mientras que en China hay una competencia feroz y una carrera a la baja de precios, en Europa las grandes empresas chinas apenas tienen competencia. Por ejemplo, un CLU de Build Your Dreams cuesta 20.500 euros en China, pero en Europa se puede vender por 42.000. Y a esto tenemos que sumarle que, como el coche de combustión se ha venido abajo, China puede comprar fábricas europeas que se han quebrado a precio de saldo. Y diréis, a ver Oscar, pero ¿no sería más fácil producir en la misma China y luego enviar los coches por barco? Pues a ver, en general eso sí que podría funcionar. Es cierto que transportar automóviles es extremadamente caro, pero sigue siendo más barato que fabricarlos en la misma Europa. Más bien, el problema es otro, los aranceles. Y es que un automóvil terminado puede pagar aranceles de hasta el 45%. Por poner un ejemplo concreto, un Ato 3 de BYD que entra en Alemania desde China paga 10.300 euros de arancel. Sin embargo, en lugar de hacer eso, lo que pueden hacer las empresas chinas es montar una fábrica en Europa, importar la batería, pagar un arancel del solo el 1%, luego aprieta tres tornillos en Europa y listo, ya pueden vender el coche sin pagar ese impuestazo. Y amigos, precisamente aquí está el problema que muchos señalan. Si lo que atrae la fábrica a Europa no es que sea un buen sitio para desarrollar coches eléctricos, sino simplemente un truco para evitar aranceles, el incentivo a compartir el know-how se desploma. No aprenderemos nunca de los chinos. La ingeniería se queda en Shenzhen. Aquí, pues llega el montaje y la foto del presidente autonómico con el casco puesto. Y amigos, esto el gobierno lo sabe perfectamente.
El gobierno lanza un mensaje a la inversión china en automoción. Preferimos joint ventures. Cuando hay alianzas, nos parece el mejor modelo. Vengan de donde vengan las inversiones. Aquí están para transferir conocimiento, para aprovechar y maximizar el ecosistema industrial español y el talento disponible.
Por suerte, aquí tenemos buenas noticias. Y es que, ¿recordáis que la fábrica húngara de BYD importaba el 80% de sus bienes desde China? Pues con el paso de los años, esta cifra ha ido cayendo hasta el 50%. Y prácticamente toda la diferencia la está cubriendo Europa. O lo que es lo mismo, que cada vez los europeos hacemos más parte de la producción. Sí, es cierto que tener una marca propia como Volkswagen da muchísimo más caché. Pero oye, fabricar coches para marcas europeas no es necesariamente mejor que fabricar motores, cátodos o brazos mecánicos para las empresas chinas, que a fin de cuentas es lo que hace Alemania. Y aquí tenemos que reconocer una cosa, Europa, en este caso, lo está haciendo bien, se está sabiendo adaptar. Además, no solo hablamos de poner el dinero, no hablamos solo de capital, sino también de empleo. Cuando la fábrica de KTL en Alemania empezó a producir sus primeras baterías, casi la mitad de los trabajadores eran chinos, pero a finales de 2024 ya eran menos del 25%. Y la cosa no acaba aquí. El número de trabajadores chinos lleva años cayendo, mientras que el de alemanes no para de crecer. En general, todo apunta a que China se encarga de construir la fábrica, ponerla a punto y luego forma trabajadores locales para que se ocupen ellos. Pero dicho esto, volvamos al caso de España. Nos tiene que preocupar que la fábrica de Zaragoza la construyan 1.700 chinos en vez de obreros de Aragón, pues probablemente no. Si se repite lo que ha ocurrido en Alemania o en Hungría, con el tiempo las empresas españolas se integrarán en la cadena de suministros y se llevarán un buen pellizco del pastel, por no hablar de que los propios aragoneses estarán cada vez más involucrados con la fábrica. ¿Y os acordáis también del ejemplo de la fábrica de Nissan en Barcelona con la que abríamos este vídeo? Esa que China rescató comprando el 40%, pues encaja justo en este patrón. No era ni el gran rescate ni tampoco la gran invasión que pintaban los titulares, solo una pieza más de una cadena en la que España todavía se queda un buen pellizco del valor. Conclusión, no nos vamos a convertir en México. Europa claramente aporta valor en forma de proveedores y también en I+D. Por ejemplo, Xiaomi abrió un centro de ingeniería y diseño en Múnich, fichando a gente de BMW, Porsche y Lamborghini. Y eso antes de vender un solo coche en el viejo continente. Ahora bien, esto tampoco significa que China vaya a reindustrializar España, que es lo que mucha otra gente espera. Para empezar, hasta China se está desindustrializando. En el año 2005, las manufacturas representaban más del 30% de todo el valor añadido que producían, pero hoy solo el 25%. Y es que cuando un país se hace rico, la gente deja de querer trabajar en las fábricas, y no puedes compensar eso con salarios porque la industria no genera tanta riqueza como mucha gente se cree. Lo que da dinero de verdad son los servicios. Así que si ni China mantiene su industria, mucho menos aumentará la de España. Y esto nos lleva de cabeza a otro motivo, y es que Europa está haciendo una apuesta. Y todavía no sabemos si saldrá bien o mal, pero hace unos meses la Comisión Europea propuso la Industrial Accelerator Act. El nombre no deja lugar a dudas. En concreto, quieren que la industria de toda la vida represente el 20% del PIB europeo para el año 2035, 5 puntos más que ahora. ¿Es realista? Pues a ver, también hubo una ley en el año 2012 que se propuso exactamente lo mismo y el peso de la industria siguió cayendo, pero lo relevante no es esto. Y es que en la práctica, esta ley es un escudo antiinversión China, porque primero obliga a que los contratos públicos tengan un porcentaje mínimo de proveedores europeos. Por ejemplo, si el ayuntamiento decide construir un puente en tu pueblo, una parte de ese puente tendrá que estar hecho con acero made in Europe, y además de bajas emisiones de CO2. Vamos, que no compensa el acero barato de Pekín. Pero atención, porque la cosa no acaba aquí. Básicamente, cualquier inversión industrial que supere los 100 millones de euros y provenga de un país que domine más del 40% de ese sector a nivel mundial, la Unión Europea paralizará el proyecto y luego ya verá si se hace o no. O sea, que cada vez que Xi Jinping quiera construir una fábrica de baterías o de automóviles en Europa tendrá que pedir permiso especial y demostrar que esa fábrica será buena para la economía europea. Y diréis, vale, Óscar, pero ¿dónde está el problema? ¿Está mal exigirle a China que colabore con empresas europeas y que no le haga la competencia a los fabricantes de toda la vida? Pues a ver, lo primero tiene sentido. De hecho, es precisamente lo que hizo China con las fábricas occidentales. Eso sí, ya lo estaban haciendo sin que nadie se lo ordenara. Pero hay que ser sinceros. La ley también es una barrera proteccionista, una especie de arancel disfrazado de regulación que va a desanimar la inversión y retrasar la construcción de las fábricas que decidan quedarse. Ojo, no es una interpretación, es el objetivo confeso de la propia ley. Y esto, obviamente, afectará a España. Es más, ya hubo un caso polémico con los Tabascan, un modelo de Seat Cupra diseñado en España pero fabricado por Volkswagen en China. Y además os voy a poner otro ejemplo que, aunque no tiene que ver con esta ley, sí que nace de una iniciativa muy parecida. Hace un tiempo, la Unión Europea aplicó un arancel especial y solo dio el visto bueno cuando se comprometió a exportar unas pocas unidades y venderlas con un precio mínimo. Es decir, más caras de lo que pretendían. Durante los 16 meses que duró la negociación, SEAT tuvo que vender a pérdidas y su beneficio operativo cayó al 0%. Y ojo, aquí hablamos de SEAT, una empresa española. Irónicamente, las leyes pensadas para garantizar que China colabore con empresas europeas terminan generando pérdidas para las locales. Y ya no hablamos de todas las inversiones que no se producen precisamente por miedo a esta legislación. Pero, sea como sea, el verdadero elefante en la habitación es el tercer motivo de que España no vaya a vivir un mega boom industrial. Y es que, en el fondo, China invierte muy poco dinero en este país. Ya está, cortita y al pie. Viendo las noticias que ponen todos los medios, casi parece que Xi Jinping se haya convertido en el dueño de la mitad de las fábricas de España, pero nada más lejos de la verdad. China invierte mucho más que antes en nuevas empresas, es cierto, pero comparado con el resto de países, sigue siendo un socio muy minoritario. Tan solo representa el 2% de la inversión bruta greenfield. Francia, por ejemplo, invierte 5 veces más y Estados Unidos 15. Es verdad que las inversiones chinas son muy llamativas porque suelen construir fábricas enormes, pero en este vídeo hemos dejado claro que la fábrica es solo una parte pequeña de la cadena de producción que necesita un automóvil, ya que por el camino hay muchas pequeñas y medianas empresas que quizá no llaman tanto la atención, aunque en el conjunto sean muy relevantes. Precisamente este tejido empresarial es el principal motivo por el que China no se va a quedar con todo el valor que generen las fábricas de Zaragoza o de Ferrol. Pero también explica por qué estas fábricas no van a cambiar las reglas de juego, simplemente tienen muy poco peso comparado con el resto de la economía. Que ojo, esto tampoco quiere decir que no haya ningún problema. El riesgo de espionaje industrial o militar sigue ahí, pero esto es Visual Economic. Y aquí hemos venido a hablar de economía. Por lo que, dicho todo esto, ahora el turno es para vosotros. ¿Qué opináis de las fábricas chinas? ¿Debería Europa exigir que se usen más proveedores y trabajadores locales? ¿O con que inviertan ya es suficiente para que nuestras empresas capturen valor? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo y hasta pronto!